Buenas noches, sean bienvenidos a la Casa Museo Fernando González, otra parte. Hoy un día muy especial, ya que estamos conmemorando el 53 aniversario de la muerte del maestro Fernando González Ochoa, hoy 16 de febrero. Recordemos que él murió un 16 de febrero de 1964, aquí en esta casa. Para conmemorarlo, como decíamos, tenemos hoy la presentación de un hermoso libro publicado por el Fondo Editorial EAFIT, Fernando González, Política, Ensayo y Ficción. Este libro, que recoge textos de los investigadores Carlos Andrés Salazar Martínez, David Murcia, Efrén Giraldo, Jorge Giraldo Ramírez, José Luis Villacañas, Paula Andrea Marín Colorado, Santiago Aristizábal Montoya, Sergio Palacio y Antonio Rivera García, estará hoy presentado precisamente por Efrén Giraldo. Efrén Giraldo es ensayista, crítico, investigador, editor y profesor universitario. Son muchos los premios que Efrén Giraldo ha merecido, entre ellos el premio de ensayo de la Universidad de Antioquia. Y también tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Jorge Giraldo. Él es doctor en filosofía de la Universidad de Antioquia, profesor y decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad EAFIT. Ellos estarán entonces conversando alrededor de los textos publicados en este bello libro que celebramos, y al final también ustedes quizá puedan tomar la palabra y hacer algunos aportes o comentarios. Para que tengamos una velada muy agradable, les voy a solicitar que pongamos los celulares en modo silencio. Y nuevamente les doy la bienvenida a esta noche en que recordamos al maestro Fernando González Ochoa. Bienvenidos.
Buenas noches. Muchas gracias a otra parte y al Fondo Editorial de la Universidad de EAFIT por haber organizado este acto de presentación del libro, que según las palabras de la presentadora, digamos, tiene algo de casual. Cuando hicimos el seminario que parcialmente dio origen al libro, estábamos en una efeméride de Fernando González, y entre los azares editoriales se presentó la ocasión de que pudiéramos presentarlo en otra efeméride importante. En 2009, la profesora española Margarita Valdés, junto con otros tres profesores de filosofía españoles, editó un volumen enorme, son 1.400 páginas tal vez, bajo el título el legado filosófico español e hispanoamericano en el siglo XX. En ese libro, por supuesto, hay un capítulo sobre la filosofía en Colombia, escrita por Juan José Botero de la Universidad Nacional, que quiero traer a cuento. No les voy a ahorrar la lectura del capítulo, que por demás no es muy largo. Juan José básicamente lo que hace es lo que hoy es aceptado en la comunidad filosófica colombiana: hablar de una etapa, llamémoslo, previa a la institucionalización de la filosofía, que va más o menos hasta 1945, probablemente un poco más, cuando se funda el Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional y se funda la revista Ideas y Valores, dirigida por otro pensador antioqueño, Cayetano Betancourt. Y antes de ese tiempo, porque digamos un poco en el canon de la Academia Filosófica Colombiana, lo que se dice es que antes de ese tiempo hay como una especie de prehistoria de la filosofía colombiana. Como el análisis se circunscribe al siglo XX, entonces allí aparecen los nombres del siglo XX, entre ellos pues los más destacados probablemente de Carlos Arturo Torres, Monseñor Rafael María Carrasquilla, Luis López de Mesa y Fernando González. Fernando González se presenta como un pensador potente, como un pensador popular, pero también se presenta como un pensador que no escribía filosofía, ¿sí? Yo creo que ese relato que hace Juan José ilustra bien, como decía antes, lo que son los criterios establecidos entre la Academia Filosófica Colombiana sobre el lugar de Fernando González, ¿cierto? Yo diría que ha habido cierta apertura de la Academia Filosófica en la medida en que por lo menos quienes intentan hacer historia de las ideas incluyen a Fernando González, parece que ya es ineludible incluir a Fernando González en ese catálogo de los pensadores o de los filósofos colombianos, pero Fernando González sigue ocupando un lugar muy extraño, ¿sí? Se entiende que dialoga con la filosofía, se entiende que hace algo que puede interesar a los filósofos, pero no se le asigna, digamos, un estatuto propiamente filosófico. Y el caso específico es que Fernando González no se estudia en los departamentos de filosofía en Colombia, ¿sí? Y si Fernando González vende tantos libros, no es precisamente entre los estudiantes de filosofía, ¿sí? Cuando nosotros convocamos este seminario en la Universidad de David, teníamos algunas de estas cosas en mente. Primero, cómo intentar hacer una recepción de Fernando González desde la academia. No queremos decir que una recepción académica sea mejor que una recepción como la que se ha hecho habitualmente de Fernando González, pero nos parecía que era importante darle una impronta académica a la lectura de Fernando González. En segundo lugar, queríamos convocar a nuevos lectores de Fernando González, a pesar de que en el seminario estuvieron algunas personas que podríamos llamar los viejos lectores de Fernando González, entre ellos Eduardo Escobar, Carlos Gaviria, no sé si Luis Fernando Macías quepa pues dentro del grupo de viejos lectores. Queríamos convocar una nueva generación de lectores de Fernando González. Y por último, queríamos aprovechar una circunstancia que fue, yo creo que relativamente favorable para el proyecto, y era, queríamos invitar a académicos extranjeros a que leyeran a Fernando González. Ustedes pueden juzgar si algunos de estos objetivos, sobre todo el primero de ellos, se logró o no, pero los otros son más o menos indiscutibles. Primero, las personas más ancianas, viejas, a mí yo creo que decir viejo no tiene por qué ser mal visto, pues los más viejos autores del libro somos el profesor José Luis Villacañas de la Universidad Complutense de Madrid y yo, ¿sí? Logramos que hubiera, el resto son personas muy jóvenes, empezando pues por el coautor Efrén Giraldo, que siempre me toca decir que no es familiar mío para que no haya trazas de nepotismo en un país donde los presidentes nombran a los hijos de presidentes de fundaciones, a los cuñados de ministros, etc. Y logramos también que dos profesores de la Universidad Complutense de Madrid, que en esos años estaban desarrollando un proyecto de investigación sobre el caudillismo en el pensamiento iberoamericano, se interesaran por Fernando González. Entonces ahí aparecen dos contribuciones, una del ya mencionado José Luis Villacañas y otro de Antonio Rivera. Dicho esto, me voy a referir, puede sonar un poquito raro, pero me voy a referir a la segunda parte del libro, que es la parte, digamos, con la que estoy más familiarizado. Digamos que parte de nuestras intenciones era abrir un poco o explorar un poco tópicos que no han sido tan examinados en la obra de Fernando González. En particular, esa segunda parte tiene una carga fuertemente política y, como creo haberlo demostrado, digamos, en las primeras páginas de mi contribución, es muy curioso que la política no haya sido analizada temáticamente en la obra de Fernando González, a pesar de que es evidente que por lo menos entre el 30 y el 45 Fernando González estaba absolutamente contagiado, pues digamos, por la situación política del país y generando una reflexión con cierto distanciamiento, a pesar de que en muchos casos estaba fungiendo casi que como comentarista o como editorialista o periodista político, digamos, del momento. Entonces allí hay unas contribuciones que giran alrededor el pensamiento de Fernando González en relación con el caudillismo latinoamericano, que es muy evidente, digamos, tal vez en sus tres obras más sistemáticas, digamos, sobre Santander, sobre Bolívar, sobre Juan Vicente Gómez, mi compadre. Hay una mirada muy interesante que puede ser muy polémica. Yo por lo menos intento o intentaré próximamente polemizar un poquito con Antonio Rivera acerca de qué tanto puede acercarse Fernando González o no al populismo. Antonio, por supuesto, está muy impactado por lo que está pasando en España y sobre todo cuando escribió este texto, por lo que parecía que iba a ser el ascenso casi indetenible de Podemos como partido político. Está la contribución de José Luis sobre la lectura que hace Fernando González de Bolívar y esta pues huella de Nietzsche, que es muy clara en la obra de nuestro pensador de Envigado. Y finalmente está la contribución mía, pues digamos que gira más alrededor de la idea de metapolítica, que es una idea un poquito extraña tanto en la filosofía política como en la ciencia política, pero que me parece que podía ser útil para una interpretación de la obra de Fernando González. En esa parte además hay una contribución de Carlos Andrés Salazar, que está aquí presente, estudiante de nuestro doctorado en Humanidades, quien introduce un tema que es de mucha actualidad y en el que espero que todavía queden rastros de ese tema en su investigación doctoral, que tiene que ver un poco con la relación sobre los problemas de la conciencia, especialmente la ciencia cognitiva contemporánea, que es casi que el último grito de la moda en las ciencias, donde también hay modas, y la relación con el trabajo de Fernando González. Yo realmente creo, insisto, que ahí hay unas aristas nuevas para leer a Fernando González, pero sobre todo, y con esto termino, insisto, no creemos que una lectura académica de Fernando González sea mejor que las lecturas que se han hecho, pero sí creemos que estamos en mora de que Fernando González entre a la Academia Colombiana, ¿sí? Eso va a pasar más tarde o más temprano, por la vitalidad, por el vigor de la obra, por la actualidad que muchos ven como inexplicable, pero que está ahí como un dato de la realidad, y que creemos que esa tozudez, digamos, del éxito de Fernando González va a obligar tarde que temprano a que distinto tipo de especialistas en humanidades o en ciencias sociales miren a Fernando González con otros ojos, con ojos que pueden ser especialistas, que pueden ser probablemente más profesionales, seguramente mucho más ortodoxos, pero que pueden contribuir a iluminar una parte del aporte que Fernando González ha hecho al pensamiento colombiano. Así que celebro mucho que hayamos tenido esta oportunidad. Termino diciendo que el libro no son exactamente unas memorias del seminario, no es lo que solemos hacer. Hay muchas presentaciones que se hicieron en el seminario que no fueron recogidas, y hay varios textos que no llegaron a ese seminario. Así que muchas gracias por su asistencia. Los invito, primero que todo, a seguir leyendo a Fernando González, y después que se asomen a ver qué pueden encontrar en estas páginas. Muchas gracias.
Buenas noches a todos, gracias por estar acá. Quiero dar mi agradecimiento personal también al Fondo Editorial, que ha hecho un bello trabajo con esta iniciativa. Yo creo que, pese a que la inscripción de estas contribuciones fue primero oral, esto tuvo lugar en un simposio específico convocado en el Congreso de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Yo creo que nosotros siempre tuvimos en mente la idea de que queríamos hacer un libro, y que ese propósito de remozar la mirada sobre Fernando González, pues tenía que tener algún tipo de puntal bibliográfico, y esa, pues, en parte es la idea. Entonces yo creo que este libro estuvo en mente siempre, y si bien, pues, como acaba de decir mi antecesor, pues no todos los textos terminaron incluidos acá, había una vocación de hacer algo que tiene ya un lugar en la cultura editorial académica de la época nuestra, y es el hecho de que esto es una visión múltiple de un autor. Es algo, digamos, bastante acostumbrado en otras tradiciones, pero que en Colombia no tiene el suficiente curso y el suficiente desarrollo. En este caso, la mirada múltiple se da por varias razones. Creo que el doctor Jorge Giraldo acaba de exponer algunas de esas razones, por ejemplo, la variedad geográfica de las contribuciones. A mí me parece pues todo un acontecimiento en la historia de la recepción de Fernando González el hecho de que haya dos lectores académicos españoles tan competentes y tan interesados en la lectura del tránsito de ida y vuelta entre América y Europa de las ideas, como Antonio Rivera y José Luis Villacañas. Me parece, pues, todo un acontecimiento que ellos se ocupen de un autor como Fernando González. En el fondo, cuando recibíamos esos dos textos pensábamos que, pues que ese era un aporte en ningún modo menor, ¿sí? Porque probablemente estos autores pues también descubrieron a Fernando González y pues evidentemente eso contribuye a tener un diálogo muy interesante. Leer esos textos fue muy llamativo, ver una lectura europea de Fernando González. Y es múltiple también por la circunstancia generacional, y esto pues no es del todo anecdótico, no se trata solamente de que haya autores tan jóvenes ocupándose de Fernando González que están haciendo sus trabajos de investigación en medio de una maestría o de un doctorado, sino que yo creo que Fernando González se enfrenta con trabajos críticos de este tipo a nuevas lecturas, que si bien digamos uno podría asignar bajo el calificativo de modas, pues son campos de trabajo que se han mostrado como muy fecundos. Y pues a mí como editor de este libro me parece muy interesante como la capacidad que tiene un autor de iluminarse a partir de nuevas maneras de ser leído, y eso aparece en este libro. Evidentemente la gente joven que está ocupándose de Fernando González en el mundo universitario pues tiene nuevos lugares desde donde leerlo, y yo creo que eso es muy llamativo. Aunque yo diría que lo más interesante de esta visión múltiple es lo que recoge el título que le dimos al libro. El libro se llama Política, Ensayo y Ficción, y creo que eso marca un poco los tres derroteros que adquirió ese simposio, porque cuando nosotros convocamos a los participantes pues no teníamos pues tampoco muy claramente definidos cuáles podían ser los temas de los que estos participantes se iban a ocupar, y encontramos una situación que refuerza un poco la idea extraterritorial de González. Y yo con mi compañero de edición de este libro discutía la idea de que la pertenencia conflictiva no solamente estaba en la filosofía, ¿sí? Los filósofos de alguna manera se han desembarazado de Fernando González diciendo que es un escritor, que es un alguien que está más como en el territorio de la escritura ficcional y literaria, pero yo observaba que en la tradición académica literaria colombiana pues tampoco ha sido un autor consistentemente estudiado, y por eso en el prólogo que escribimos también con ayuda de algunos de los autores que están aquí presentes, pues veíamos que esa especie de tierra de nadie pues había que allanarla de alguna manera. Entonces los artículos que están aquí en este libro, aunque están reunidos en dos partes, la primera sección se llama Hermenéutica y Literatura, precisamente, la segunda se llama Política y Método Emocional, donde están incluidos los artículos que mencionó Jorge Giraldo, pues dan cuenta de tres intereses importantes. Por supuesto, la apreciación de sus ideas políticas, que pues hasta donde entiendo es pues casi una novedad realmente, en el sentido de darle un tratamiento juicioso a sus influencias, a sus referentes y a sus repercusiones con el sistema de ideas y también de acción social. Está el problema del ensayo, que pues a mí me es particularmente familiar y que siempre me asombró, porque pues la pertenencia de Fernando González a la gran tradición ensayística hispanoamericana y colombiana es muy clara cuando uno quiere leerlo en el seno de esa tradición, pero esa pertenencia y esas consonancias que pues ya hemos señalado con tantos autores no han sido muy bien señaladas, ¿sí? Digamos como la participación de ese interés americano, de ese interés en la raza que tienen gente tan diferente como Vasconcelos o Alfonso Reyes en México y González aquí en Colombia, no son temas suficientemente explotados. Entonces el ensayo en su vertiente de género literario de ideas y digamos problema de historia intelectual está aquí también presente, y yo pues celebro digamos como mucho más intensamente que aparezca, creo yo, por primera vez hasta donde yo conozco, una preocupación técnica fundamentada, seria e intensa por las relaciones de Fernando González con la tradición novelística colombiana. Como sus libros son de un estatuto textual muy, digamos, resbaloso, los textos son lo que en la tradición argentina se llaman libros monstruosos, es decir, que no son novelas, que no son ensayos, que no son proclamas. A mí me parece muy interesante que alguien expulgue como en esa vertiente y encuentre que González participa pues de toda una tradición muy importante, una tradición vanguardista, si se quiere, de escritura ficcional. Hoy en día, cuando tanto se habla de la metaficción, de los textos narrativos que están revisando sus condiciones y su estatuto, es muy interesante encontrar en el texto de Paula Andrea Marín, que es quien hace esa contribución en este libro, ese análisis, digamos, tomar los libros de los años 20 y 30 en ese marco. Pues yo siempre lo encontré desde que lo oí en el simposio y ya en la lectura del texto como algo realmente muy, muy novedoso. Probablemente en una misma medida a como lo hace Carlos Salazar, a quien ya se mencionó acá, quien creo yo que muestra un camino para entender a Fernando González en una historia amplia de las ideas. Y esto pues porque finalmente los estudios literarios, los estudios de filosofía, los estudios de historia intelectual han sido muy, muy poco flexibles y muy poco abiertos a trabajar con autores, por un lado, populares de buen recibo entre los lectores, digamos, que no son académicos, y por otro lado, como autores que no son sistemáticos o que no tienen una matrícula clara en un tipo de escritura. Entonces, toda esa dispersión, todo ese carácter múltiple es lo que intenta acoger este libro. Quiero mencionar algunos de los textos que no se han mencionado acá, para que tengan una idea un poco más completa de lo que se van a encontrar. Por ejemplo, en autores como Sergio Palacio y Santiago Aristizábal, que está por acá presente, me parece que se ilumina una lectura de Fernando González desde la hermenéutica filosófica que es muy provechosa. Yo creo que ellos logran mostrar a Fernando González en una tradición que realmente en los estudios humanísticos contemporáneos ha mostrado muchos frutos. Y digamos que González, a partir de esa lectura, logra como una dimensión filosófica particular, que probablemente no está advertida en trabajos anteriores que lo han intentado afiliar con una tradición filosófica. El texto de Santiago Aristizábal se llama Fernando González, Mistagogo. Es un texto muy bello que explora, digamos, toda esa figura autoral que es muy fuerte en Fernando González y que yo veo participante de una tradición muy fuerte en los estudios críticos en Europa y en América Latina, los estudios de crítica literaria, y es el estilo el estudio de las figuras autorales, ¿sí? El estudio de la figura autoral es un campo bastante fuerte que insiste en algo pues que de alguna manera sabemos, y es que los grandes autores, los grandes escritores y escritoras de la literatura, lo que empiezan a hacer inicialmente es a formar un dispositivo autoral fuerte, ¿sí? Escritores como Alan Pauls en Argentina o Julio Premat han mostrado que la creación literaria mayor de Borges es Borges, ¿sí? Y que eso, digamos, es como una matriz especial donde la creación literaria y la escritura cumplen un papel muy especial. Probablemente en Colombia nos falten estudios de ese tipo, y yo creo que trabajos como este empiezan a desbrozar un poco el camino. El texto de Paula Andrea Marín, que ya mencioné, lleva el título de Confesión y autoficción en la obra de Fernando González, la literatura como forma de desnudez. Este estudio tiene, a mi modo de ver, un interés adicional, y es que yo creo que en los trabajos de crítica literaria contemporánea ocurre, se intenta reforzar una idea que estaba en el recientemente fallecido Ricardo Piglia, y es que un escritor escribe con una única finalidad, y es saber qué es la literatura. Entonces eso abre una cantidad de posibilidades para que las mismas ideas sobre la literatura, las mismas ideas sobre la creación afloren. Entonces este trabajo muestra que Fernando González tiene una concepción particular de la literatura y estudia todas esas marcas como de autorreferencia, de comentarios que él tiene sobre la escritura, sobre sus libros, sobre otros autores, y logra hacer pues una, digamos, una contextualización importante de la obra de Fernando González dentro de lo que uno podría llamar pues las ideas estéticas y literarias en Colombia. Y esta primera sección se cierra con un texto que yo escribí que pues lo que trata de hacer es mostrar el modo en que González participa de una tradición muy antigua, que es la de los tópicos del ensayo o de la escritura argumentativa, que están muy, muy visibles en él. Fernando González es probablemente entre los escritores colombianos, quizá con la excepción de Hernando Téllez, como que más fuertemente está emparentado con la familia de Michel de Montaigne. Entonces esas conexiones se exploran un poco en la obra de él. Que por ejemplo, solamente para señalar algo, hace un primer libro acentuando algo que es muy importante en el ensayo, es la perspectiva senil, ¿sí? El primer libro de Fernando González se llama Pensamientos de un viejo, y bueno, digamos que el texto lo que hace es mostrar que esto no es anecdótico y que hay una afiliación de él con toda esta tradición. Probablemente todos estos textos dan una visión múltiple, como les digo, hay aproximaciones que como han podido ver son un poco más genéricas y panorámicas, hay verdaderos trabajos como el de Antonio Rivera, por ejemplo, que hacen excursiones muy dilatadas por toda la obra de González, y hay también trabajos específicos. Por ejemplo, el texto de Sergio Palacio se centra en los negroides y el texto de David Murcia, que nos acompaña hoy, se centra en la imagen de los caudillos y en toda la teoría del gran mulato en Mi compadre. Entonces, esa es como una riqueza adicional, porque el libro tiene varios estilos de trabajo, varios estilos de aproximación a las obras, distintas formas de filología. Y yo creo que eso finalmente es lo que permite que un autor de este tipo tenga vitalidad y una vida como más allá de la muerte, ¿no? Pues es conocido por todos que Fernando González es el, entre todos los autores que hacemos parte del fondo editorial, pues el que más vende, el que más siguen los jóvenes. Y pues probablemente lo que nosotros hemos querido con este libro, como bien lo dijo aquí el señor decano, no es anteponer una, digamos, una mirada libresca o una recepción acartonada a otra que evidentemente pues es más vital y activa. Lo que pensamos es que esa figura, que es culturalmente muy fuerte todavía, merece una revisión en el mundo académico, no probablemente con un afán canónico o algo así, pero sí tal vez con la intención de mostrar que es uno de nuestros pues grandes autores y que sus obras probablemente tienen un papel muy importante en nuestro acervo intelectual y cultural. Me uno a la invitación a que lean el libro. Si esto ayuda a que lean con distintas ópticas los libros de Fernando González, pues nuestro propósito estaría muy bien cumplido. De nuevo, gracias al Fondo Editorial, siempre nos sorprenden con unos libros muy bien cuidados, muy bien diagramados, donde pues discuten como hasta qué tanto funciona un color con una fotografía. Es de verdad muy, muy agradable. Tener estos libros en las manos nuestras. Cuando uno va a eventos en otros países, uno oye la buena imagen que tienen del fondo editorial y la idea de que este tipo de trabajos e iniciativas jalonan probablemente el único bastión como editorial independiente, fuerte y serio que queda, que son las editoriales universitarias. Entonces a Claudia, a Lina, a Felipe y a Marcel, que tanto empeño ponen en hacer estos libros, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido y los invitamos a que lean el libro. No sé si hay
preguntas. Yo voy a
a incluir una ñapa porque esta presentación está muy hierática y
estamos muy serios aquí.
Y eso no se corresponde como al espíritu gonzaliano, como, como ha tratado Germán Martínez de que nos refiramos al, al pensamiento de Fernando González. Entonces, un poco para distensionar la cosa, yo no me resisto las ganas de contar un chisme, pero digamos el chisme, aparte de hacer un chisme, que no está mal de por sí, puede ser también una invitación al, al público joven académico que nos acompaña hoy. En medio de, del seminario que hicimos 3 años ya hace, Efrén, nos tomábamos un tinto con Carlos Gaviria. Voy a contar el chisme porque como Carlos Gaviria no lo puede contar. Tomándonos el tinto, Carlos Gaviria me decía: hombre, Jorge, yo creo que estoy convencido que García Márquez estudió al detalle mi Simón Bolívar para escribir El General en su Laberinto, ¿sí? Carlos pues no tenía, creo que no tenía más allá pues de una intuición. Hay que esperar que los gringos juiciosos pues de la Universidad de Texas nos hagan el catálogo de la biblioteca de Fernando de García Márquez, a ver qué tanto tenía de Fernando González y qué tanto leyó. De todas maneras, por lo menos en los datos históricos que presenta García Márquez, 50 años después de que Fernando González escribió mi Simón Bolívar, no hay mayor diferencia. De hecho, Marco Palacios en un texto se queja mucho de que los novelistas, y yo creo que está hablando de García Márquez, todavía sigan haciendo novela con las versiones históricas del siglo XIX y que no hubieran prestado ojos a los historiadores del siglo XX para contextualizar esa novela histórica que en Colombia pues tiene tanto curso. Entonces ahí puede haber un filón de investigación en ese comentario que desafortunadamente Carlos no alcanzó a escribirlo en ninguna página. Así que de nuevo, ahora los invitamos a un vino, ¿sí? Muchas gracias por venir.
Casi nos alcanzamos a Cuervo. Sí,
gracias. Cuando tú te refieres a que es un autor de ficcional o que maneja mucho la autoficción, ¿a qué te refieres?
Bueno, la hipótesis de la autoficción no es mía, es de Paula Andrea Marín, una de las autoras del libro. Lo que puedo decir es que el fenómeno de la autoficción es un fenómeno muy, muy potente y hay muchos estudios sobre eso, como en el campo de la literatura contemporánea. Lo que yo encuentro novedoso es que en un autor que no ha sido considerado como en sentido lato un novelista, esta puede ser una vía de exploración. Y pues no es mi especialidad, pero hasta donde conozco los estudios de este campo, pues la autoficción está sostenida por unos mecanismos pues muy complejos que al parecer están en muchas de las obras de él. Pues son textos llenos de, digamos, propiedades o de valores narrativos, y eso es lo que ella hace en el capítulo que escribió para este libro. Es bastante interesante y utiliza como un marco teórico que viene desde ahí, desde la teoría de la autoficción, que es una teoría pues de los años 70 de un teórico llamado Serge Dubrovsky, ¿sí? Digamos que la idea de autorretrato del texto que tiene como una relación especular con el autor es fuerte. Y yo creo que eso es lo que ella intenta, digamos, como capitalizar. De pronto leyéndolo están más claras las referencias, ¿sí?
Buenas noches. A mí me asalta una inquietud. ¿Será que la maldición de la Iglesia Católica todavía toca las esferas de la academia? Porque es que la política, pues la religión todavía sigue incidiendo en la política. O sea, si la religión dice sí, comuníquese y cúmplase. Y yo pienso que esas excomuniones que le hicieron a la vida y obra de Fernando González todavía tocan esa mojigata academia que tenemos nosotros.
Sí, yo creo que el decano se refería como a las excomuniones seculares, ¿no?
Sí. No, pero
el mundo académico.
Yo creo que hay cierta, por lo menos hay cierta analogía en la ortodoxia, ¿sí? Hay una ortodoxia filosófica, esa es mi formación, conozco bien las escuelas de filosofía. Hay una ortodoxia que a veces no permite, digamos, recibir literatura que no se comporta bajo las reglas del discurso filosófico, ¿sí? Y es muy curioso que eso pase en América Latina, porque el experto en el tema es Efrén, pero en América Latina es relativamente aceptado que el pensamiento discurre es por la forma ensayística, ¿sí? Entonces es muy curioso que los profesores de filosofía se resistan a incorporar a los ensayistas, porque no es solo el caso de Fernando González. Nosotros tenemos un pensador muy importante como Carlos Arturo Torres, que es una obra, probablemente una de las obras más importantes del siglo XX colombiano, Ido a la Fori, que es una obra a la que se acercan algunos historiadores para entender un poco qué estaba pasando después de la regeneración y en la encrucijada de la Guerra de los Mil Días, pero que los filósofos no leemos, ¿cierto? Y pasa con muchos otros, algunos de los que Efrén tratan en un libro que él publicó al fondo también, sobre los ensayos sobre identidad nacional, ¿sí? Y hay cosas que pueden ser, digamos, ya más atrevidas, pues como intentar encontrar algún tipo de armazón o de rastro filosófico propiamente en la literatura, ¿cierto? Cosas que hemos intentado hacer algunos con García Márquez, o desde otra orilla, un caso que también es muy extraño en el pensamiento colombiano, que es el caso de Nicolás Gómez Dávila, ¿cierto? Que es bastante arcano, pues, en su presentación, y que yo creo que genera una perplejidad que rápidamente conduce al respeto, cosa que no pasa de inmediato con la obra de Fernando González.
Buenas noches, mi nombre es Ernesto López, he sido editor de libros los últimos 50 o 55 años, y traigo a colación que me tocó, siendo linotipista en la editorial Bedú, cuando hicimos los famosos bolsilibros, digitar, recuerdo dos textos principalmente, El maestro de escuela y Los negroides, que los digitamos en mi primera empresa que monté, Editorial Prisma, que los digitamos en linotipo para Ebedú. Yo fui linotipista en ese tiempo, y recuerdo un pasaje de Los negroides, que me parece muy al caso, recordando un libro del doctor Javier Henao Hidrón, Fernando González, filósofo de la autenticidad, y el pasaje es de Fernando González, que dice en Los negroides: los bogotanos caminan como los ingleses, hablan como los ingleses, orinan como los ingleses. Y podíamos achacar estas mismas palabras o parecidas a nuestra juventud de hoy, que caminan como los gringos, hablan como los gringos, en inglés naturalmente, visten como los gringos, quisieran hacer todo como los gringos, refutando aquello de Fernando González, nuestro filósofo de la autenticidad. Muchas gracias.
Quisiera saber la opinión de alguno de ustedes sobre el texto de Carolina Sanín sobre la obra de Fernando González, si llegaron a leerlo.
No, yo miré el libro, no lo compré porque el libro es una colección de fragmentos de las obras de Fernando González y yo las tengo en varias ediciones, la primera, la de Bedú, la de Bolivariana, la de AFID, entonces era un poco redundante, pero me pareció meritorio por varias razones. Primero, porque si Fernando González no es muy popular entre los filósofos, es menos popular todavía en Bogotá. Segundo, porque a Fernando González le han atribuido cierta misoginia. Y tercero, porque Carolina Sanín, aparte de las cosas que digan Twitter, yo no tengo Twitter, pero me entero de que dice cosas escandalosas, pues Carolina Sanín es una mujer que tiene una formación académica, digamos, respetable. Entonces, cuando salió el libro, me pareció que era un homenaje a Fernando González, o sea, lo hace una mujer bogotana, entiendo.
De origen antioqueño.
Pues Sanín, todos son de origen antioqueño, pero ya hay muchos que se le olvidó. Bueno, bogotana. Y una académica que cuando hace ese tipo de trabajos, yo creo que los hace muy seriamente. Entonces me parece que el libro que publicó ella, a pesar de esta cosa de que es como una introducción, bueno, ustedes no quieren leer a Fernando González, venga, yo les muestro unos pedacitos, les hago un tour, yo creo que tiene ese mérito y creo que va un poco también en la misma dirección de lo que tratamos de hacer nosotros, es todas estas personas que se resisten a leer a Fernando González, o hay otra manera de no leer a Fernando González, que es leerlo como leer los folletines pues que leíamos en las peluquerías de Envigado cuando había en los años 60 y 70, ¿cierto? Yo lo digo cuando empiezo mi texto, a Fernando González hay que leerlo seriamente. Está bien que uno se lo goce, pero también hay que leerlo seriamente. Yo creo que Carolina Sanín lo que intenta hacer eso es invitar a hacer una lectura seria de Fernando González.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes.
Bien. Voy a pedir un certificado de presentador de libros de Fernando González. Voy a pedir un certificado, una suficiencia de presentación de libros de Fernando González.
Ya has estado exactamente.